nosotros, al no estar acoplada nuestra mente a la vida como una realidad que todo lo abarca, entonces estamos observando y a la vez, al mirar, estamos seleccionando desde el temor, desde el miedo, de tal manera que nuestra mirada ya segrega, nuestra mirada selecciona. Entonces, claro, estamos observando que algo nos conviene y algo no nos conviene de acuerdo a quién pensamos que somos. Entonces creamos lo malo y lo bueno, lo que está bien y lo que está mal, desde una concepción de mí ya errónea. Y obviamente que me integra tanto lo que yo puedo percibir, que tengo ganas de juzgar y de atacar y de rechazar, como aquello que me resulta muy atractivo, que pienso que no lo tengo, que me gusta, que no puedo vivir sin eso. La aceptación de las dos polaridades hace que yo descubra quién soy, cuando no vivo bajo una selección. Entonces, obviamente, tanto lo que yo rechazo como aquello que me siento muy atraído, esto hace que yo siga siendo un ser fragmentado. Lo que se oculta crece. Por ejemplo, si yo estoy escondiendo algo en mis espaldas, con mis manos, sí, de frente todo mi cuerpo muestra cómo escondo. O sea, todo el gesto de mi cuerpo es que estoy escondiendo. No lo puedo evitar. Así que yo le doy fuerza a aquello que quiero tapar. La mente le da vida a aquello a lo cual se concentra, se fija. No puede evitar, porque la mente es vida, es atención, es la mirada del alma. Entonces, si se concentra en un error, aunque un error es la capa de la verdad, le da vida y lo vive, lo sufre, vive la muerte, un pensamiento muerto, vive un ser defectuoso, vive el defecto de otros, vive el abandono, vive la injusticia, porque se concentra en eso. No estamos hablando si es real o no, porque la mente puede hacer real tanto la verdad como las ilusiones. O sea, realidad, claro, es siempre que nosotros estemos observando, hacemos realidad lo que observamos y nos identificamos. Entonces, para nosotros puede ser real una ilusión como algo que sea verdad en el plano más profundo. Sí, cualquiera de las dos cosas puede ser real para mí, y es por eso que en verdad el ego no sabe, tiene que pedir ayuda para comprender que es real. Las cosas cambian, uno se da cuenta que antes sufría de cosas que ahora ya no sufre porque entraron en el campo de la comprensión, claro, más profunda. Así como un niño padece de ciertas cosas que uno de grande ya no las padece. Sí. Bueno, de la misma manera, nosotros también estamos deshaciendo ese tipo de ilusiones, se priorizan otras cosas y vamos evolucionando. Por ejemplo, es según cómo la mente interpreta algo. La realidad es que es todo amor. La realidad es todo amor. Pero nosotros decimos, hay amor y hay odio. Hay injusticias.
Los opuestos.
Pero no hay opuesto. El opuesto que nosotros pensamos es una invención desde la incomprensión. Por ejemplo, hay un pedido de amor en una conducta negativa. Toda conducta negativa es un pedido de amor, pero el ego dice, esto está mal, para él poder comer de la lástima, del dolor y de la angustia. El ego come de lo imperfecto,
claro,
lo tiene que fabricar antes, porque la creación es amor, pero fabrica un defecto en él para sentirse culpable, o fabrica un defecto en otro para poder atacar. Cuando alguien comprende la mente, comprende la estructura de la mente. El contenido es variable. La multiplicidad es parte de lo que es la apariencia de realidad. Nosotros tenemos que ver multiplicidad de aparentes causas para darle vida a la ilusión, pero hay una sola causa, que estoy durmiendo. Entonces, la mente tiene contenido y estructura. El contenido puede variar, pero la estructura siempre es la misma. El meditador, la persona observadora, descubre cómo es la estructura. Entonces ya no cree que el contenido es verdadero, es variable. Por ejemplo, yo me siento mal con una persona, cambio de pareja, porque digo, esta persona me hace mal. Cuando entro en relación con otra pareja, vivo lo mismo de otra manera, porque la estructura de mi mente no cambia. Pienso con él, con ella, la he pasado mal, ahora con esta persona es seguro que yo voy a estar bien, porque la causa es que él que es diferente, que habla diferente, que ella me trata diferente, que tiene los ojos más cerca, en vez de ser marrones son violetas, y la causa, y que me acaricia, su piel es más calentita, no sé. Entonces, contenido, pero la estructura es la misma. Yo necesito vivir de algo que esté afuera, depender de algo. Cuando cambia la estructura de la mente, o sea, yo me doy cuenta que estoy proyectando desde mis miedos las formas que aparentemente yo necesito para completarme, ahí ya estoy trabajando con la estructura de la mente, ya no creo en el contenido variable, está mi salvación, sino que yo estoy comprendiendo que tengo que cambiar la estructura, porque los contenidos varían, pero no cambia su estructura. Entonces estamos pasando de una mente que mira desde el miedo, anclada en el miedo, pensamientos de temor, a pensamientos de amor, de confianza. Así que vamos a ver una conducta negativa como un pedido de amor, de tal manera que yo ahora reacciono diferente, porque ya no veo un ataque, veo un pedido de amor. Allí trabajé en la estructura de la mente. Cuando yo trabajo con el contenido, todavía no me doy cuenta que esa mente tiene la misma estructura, tiene una base de miedo. Vamos a ser más específicos. Sí. ¿Qué estás rechazando? ¿Qué es lo que no te gusta? Porque cuando vos mantenés dentro de tu mente cárceles mentales, sí, y gente encerrada ahí, vas a inventar placeres que están basados en tus rechazos.
A ver, un ejemplo práctico.
Por lo tanto, cuando vayas y busques placer, vas a encontrar la sombra. Porque el placer que buscas está basado en el rechazo de tu mente que todavía no reconoces, negas. Siempre estamos observando lo que niego. Por eso estamos obsesionados por obtener algo o por rechazar algo. ¿Cómo podemos curar la mente en este principio de dualidad? Simplemente observando lo que no nos gusta, lo que rechazamos, y hacer pequeñas entradas en las cuales yo, fibra a fibra emocional, acepto lo que me causa dolor, angustia, miedo, furia, lo que sea. Es aprender a que el dolor está templando mi alma. El ego le tiene mucho miedo al dolor y tapa. Apenas siente dolor, tiende a taparlo con una acción, con unas palabras o con algo de mundo. Una coquita, un poquito de sexo, una llamadita, una vueltita por la... lo que sea. El ego, si no entra por adelante, va por atrás. Entonces hay que observar que cuando yo me siento incómodo hay que liberar completamente. Tenemos muchas negaciones y muchos rechazos dentro de nuestra mente. Tenemos que ir y perdonar, soltar a esa gente que está dentro de nuestra mente, que no la aceptamos. Porque, por ejemplo, si yo tengo a una persona que la encarcelo porque me fue indiferente durante muchos años, y obviamente no quiero saber nada con ella, ni me mira, o con él, por lo tanto, está marcando que la indiferencia en mí vive. Esa acción de ser indiferente es mía, la vivo, la asumo como mía, ya no la trato como que es de otra persona para poder yo señalarla y atacarla, porque la sigo viviendo como mía. entonces descubrís que eso que ves en el otro espejo es tu propia indiferencia. Sos indiferente con otros y contigo mismo. Te lo está marcando alguien que te hace sufrir la indiferencia. El punto del ego es que te está diciendo que es algo de otro, que la causa está fuera de tu mente y te lo están haciendo a vos. Cuando vos decís esto es mío, asumo que yo soy el indiferente conmigo mismo y con otros. Lo aceptás, aceptás la composición de la indiferencia, dejás de ser indiferente, porque te metiste en el núcleo del dolor, donde solo puede haber amor, porque le brindas toda la atención. Entonces estás deshaciendo, aprendiendo a ir a través del miedo, que es la frontera desde donde vos siempre trabajás, o sea, tus límites para expandirte son el miedo. Si yo veo que hay una persona que está controlando la situación y no me gusta, justamente porque yo quiero controlar. Es muy simple. A mí no me molestaría el control de nadie si yo no fuera controlador. Es muy simple. Lo que nosotros tenemos que vivir es en la confianza constante en que cada suceso que viene es para un aprendizaje al cual yo tengo que estar abierto. Cuando uno está observando que está mirando de una manera errónea a una persona, en ese mismo darse cuenta, ya se liberó. Uno no se siente culpable en ese momento, porque él reconoce y puede corregir un pensamiento. Si yo me siento mal, primero me doy cuenta de que estoy viviendo una condición que no quiero, y solo yo puedo liberar esa llave, nadie puede hacer algo por mí. Nadie. Entonces me doy cuenta que yo tomo excusas en las conductas ajenas para yo autocastigarme y decir me siento mal justificándome en esto, en esta, en aquello, en aquella. Pero tengo que darme cuenta que es autocastigo y yo puedo liberarme de este sentirme mal simplemente por cambiar en el momento. Por ejemplo, yo puedo tomar la decisión ahora de decir me siento pleno. Si yo estoy angustiado o triste, el ego lo siente como un ataque esto. Se ríe, dice, pero bueno, esto es difícil o es mentira. Generalmente las personas se sienten como un poco tontas cuando dicen me siento bien. Pero es una decisión. Y una decisión que uno tome conscientemente es activar la voluntad. O sea, yo estoy activando la voluntad más profunda al decir algo contundente. Elijo ver de otra manera la indiferencia de Juan. Elijo ver de otra manera la ausencia de mi padre. Decido ver y sentir de otra manera la mirada de tal persona, lo decido. Y no estoy diciendo nada, simplemente decido ver de otra manera. Uno tiene que tomar la decisión de ser feliz, digamos así, con uno mismo o en soledad. Es una decisión.